Les 5 de la tarda, 9 minuts. Tot seguit us proposem una d'espies, perquè aquest 2023 fa 50 anys de l'inici de l'operació Lobo, el major èxit policial en la lluita contra ETA. Això ho va fer possible l'exespia Mikel Lejarza, conegut com el Lobo, que es va infiltrar a la banda terrorista i va permetre la detenció de 200 etarres. Ara fa uns anys va publicar amb el periodista d'investigació Fernando Rueda la primera part de la seva biografia que porta per títol, que portava per títol, Yo Confieso. I coincidint amb aquests 50 anys de l'inici de l'operació Lobo, ara publiquen aquesta segona part, aquesta segona entrega, que porta per títol Secretos de Confesión, la continuació d'aquelles memòries. Saludem a Fernando Rueda, periodista d'investigació especialitzat en temes d'espionatge i serveis d'intel·ligència, que ens acompanya als nostres estudis de RAC1 a Madrid. Fernando Rueda, bona tarda.
Hola, buenas tardes, Toni.
Gràcies per acompanyar-nos. D'aquí uns moments també parlarem amb el Mikel Lejarza, en diuen que ja el tenim a punt, com dèiem, exespia, infiltrat a ETA als anys 70 i conegut com a Lobo. Per tant, també el saludem a aquesta hora. Mikel Lejarza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos. Bueno, Fernando, antes que nada, ¿cómo explicaría a alguien que no sepa nada por una cuestión generacional del Lobo la importancia que ha tenido Mikel Lejarza como espía? ¿Qué destacaría de esa dilatada trayectoria profesional como espía?
Bueno, lo más importante es que era un joven de una familia pobre del País Vasco, pero muy integrada, que hablaba en euskera, etcétera, etcétera, y que aceptó el reto de enfrentarse a una banda terrorista él solo, en un momento en el que el servicio secreto que lo contrataba no tenía ni idea de cómo funcionaba ETA y no tenía ni idea de cómo funcionaba una infiltración. Salió esa infiltración brillantemente, estuvo, como has dicho, más de 200 detenidos y se quedaron sin infraestructura. Y una vez que salió, estuvo durante 15 años persiguiendo desde la clandestinidad con su propio grupo, como agente negro, es decir, como un agente no oficial, persiguiendo, vigilando y denunciando a todos los etarras. Y luego, posteriormente, cuando la gente creyó que no había hecho, pues que había desaparecido totalmente, estuvo en temas como el tráfico de armas, como el narcotráfico, como el tema de lucha yihadista, en tema del independentismo, es decir, en un montón de temas en los cuales él casi nunca apareció.
Pregunta que le dirijo a Mikel Lejarza. Usted no ha podido asistir, por ejemplo, al funeral de sus padres, ni a las bodas de sus hermanas, ni a ninguna celebración familiar, y sigue viviendo el resto de su vida en la clandestinidad. ¿Vale la pena pagar este precio por lo que usted llevó a cabo en su tiempo?
Es una de las preguntas que te haces continuamente cuando ya te haces mayor, ¿no? Pero en el fondo yo sé perfectamente que si volviera a empezar, volvería a hacer lo mismo. Porque la misión mía era evitar las muertes. Mi primera misión era esa, evitar las muertes, que no hubiera muertes. Pero es que ni siquiera de un lado ni del otro, o sea, que terminara lo antes posible aquello, porque era un desastre, y acabar con aquello, ¿no? O sea, esa era mi única misión. Y creo que hoy día pues sería lo mismo también. Sería la manera de evitar las muertes.
Mikel, cuando se descubrió su infiltración, todo el País Vasco se llenó de carteles con su foto, en los que ponía, se podía leer y se veía su fotografía, se busca, el pueblo nunca perdona. En el libro explican que todos los miembros de ETA tenían una bala guardada para usted. Ahora, más de 10 años después de que ETA dejara de matar, ¿hay riesgo real de que ETA, es decir, que continúe habiendo balas preparadas contra usted?
Por supuesto que sí. Y quizás ahora es más peligroso incluso que antes, ¿no? Porque cuando ETA funcionaba como ETA, como asesinando, etcétera, pues bueno, nosotros también teníamos unos controles, etcétera, sobre ellos. ETA, no, hoy día ellos están prácticamente metidos en el gobierno, ¿no? O sea, ellos tienen poder, mandan, etcétera. Pero existe la sombra de ETA, existen los cachorros de ETA. esos jóvenes que están preparados, que se siguen preparando, y que esos siguen teniendo en mente esa bala, y no solamente ellos, sino cualquier elemento del pueblo que esté a favor de estos individuos, pues, lógicamente, pues, que le gustaría tener esos 5 minutos de gloria, ¿no? Se torna bastante más complicado el tema ahora.
Fernando.
Luego hay otro elemento que es muy importante, ¿no? Cuando acaba el IRA, en el año 1998, 8 años después, Dennis Donaldson, que era un infiltrado, que había sido infiltrado en la cúpula del Sinn Féin, fue asesinado 8 años después con una escopeta de caza. ¿Fue el IRA? Seguramente no. ¿Fue el Sinn Féin? Por supuesto que no. Fue simplemente que alguien quiso vengarse, a lo mejor un loco, ¿no? Pero también os recuerdo lo que pasó el verano pasado, que 33 años después de los versos satánicos que escribió Salman Rushdie, un pirao, porque no tiene otro nombre, con un cuchillo intentó cumplir esa sentencia de muerte que había establecido una fatua tantos años antes.
Yo quería preguntarle a Mikel, a pesar de este peligro real, por primera vez en estos últimos 50 años, usted apareció en una rueda de prensa en Madrid con gafas de sol, una peluca, es decir, presentando el libro, ¿no? Barba postiza. ¿Por qué lo hizo?
Creo que es lo que más debía a la gente, ¿no? De alguna manera, por poder presentarme yo en persona, ¿no? E incluso lo descarto, el poderlo hacerlo en alguna otra ocasión. Hombre, ya me gustaría a mí poderlo hacerlo de una manera normal, ¿no? Tal como soy, etcétera, pero siempre tienes que camuflarte algo. Aún así, camuflándote y demás, pues que corres riesgos, lógicamente, porque la amenaza, como hemos dicho, sigue latente y muy latente. Pero creo que por lo menos lo mínimo que debo al pueblo es no solamente presentar yo, sino explicarlo yo en persona cómo son las cosas, porque os digo de verdad, o sea, mejor que yo, hay pocos que conocen la realidad de ETA. Y la realidad de ETA, de verdad, es muy oscura.
Entramos en materia porque lo haremos con Marta Gailá. Marta, para iniciar esta historia de esta segunda entrega de estas memorias, hemos de explicar cómo empieza todo. Sí. Com empieza la història del lobo?
Mira, comença com comencen moltes coses a la vida, per una casualitat, perquè Mikel Lejarza va néixer a Villaro, a Biscaya, i com ens explicava abans el Fernando, va ser reclutat a principis dels anys 70 per treballar pels serveis secrets, i tot va ser perquè el seu tiet, el seu oncle, coneixia un policia. Van començar demanant-li favors, li demanaven que els passés informació sobre joves etarres, i el comencen a preparar, però d'una manera molt poc seriosa, podríem dir, eh? Ara, tot es precipita...
Amateur.
Sí, amateur. Quan el 20 de desembre del 73 ETA assassina Carrero Blanco, aleshores li demanen a Lejarza que s'infiltri. Pràcticament sense cap formació, Lejarza, que tenia estudis de decoració, aconsegueix guanyar-se la màxima confiança dels líders de la banda terrorista, triga un temps, però se la guanya, i arriba a ser un dels màxims responsables de la infraestructura de la ETA político-militar. I aquí la pregunta, Mikel, és com aconsegueix vostè ganar-se la confiança de los etarras llegando a formar parte de la cúpula y que no le descubrieran en ningún momento?
Complicado, es muy complicado, pero hay una manera, ¿no? Y la primera manera, el primer paso que hay que dar es ser tú mismo, totalmente, ¿no? Yo tenía una ventaja de que no tenía ninguna mancha en el sentido de que me pudieras ligar con nadie que a ellos no les viniera bien. Sabía hablar euskera perfectamente, igual que castellano, o sea que quiero decir que tenía ciertas cosas, y estaba limpio. Era una persona normal de la calle y una persona normal, que ya podían mirar todo lo que fuera, que lo miraban con lupa todo, ¿no? Y luego ser uno mismo. Y cuando tenías que... Pues claro, tú llegas allí y la cuestión es que te pueden tener allí 2 años y no hacer nada. Pero claro, necesitas moverte, necesitas que se fijen en ti, ¿no? Y lo que tienes que hacer es, al ser tú mismo, es tener una forma diferente a los demás, ¿no? Una forma de darte que crean, o sea, que necesiten de ti, ¿no? Entonces, para eso tienes que hacer tú pues virguerías para poder hacer que se fijen, ¿no? Y es lo que hacía. Yo pues, lo que hacía era ser yo mismo y ser, pues como era, el típico decorador, chulito, etcétera, y demás y tal, y que cuando tenía que levantar la voz y tenía que decirles algo, que no, yo sabía que no les iba a gustar, pero bueno, tenía que decirlo porque bueno, yo siempre decía, ¿qué es lo que hacemos aquí, no? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque, de verdad, es que a veces parecía que no tenían ningún fin concreto. Y a veces no, la mayor parte de las veces no. O sea, que entonces digo, si no hay un fin concreto, ¿qué demonios hacemos aquí? Bueno, pues ese tipo de día a día, de lucha a lucha, de pelea a pelea, pues ha salido mal, pero bueno, salió bien, ¿no?
En el libro aparece el testimonio de Fernando San Agustín, ex miembro de los servicios secretos, y San Agustín recalca que el Lobo era el topo perfecto y que no ha vuelto a ver otro igual. De hecho, Fernando, usted dice que ha habido dos grandes espías en España. Uno es Joan Pujol, catalán, conocido como Garbo, que fue decisivo en la lucha contra los nazis, y luego está Miquel Lejarza. A Joan Pujol le dieron la máxima condecoración inglesa, se la entregó el marido de la reina Isabel. ¿Y a Miquel Lejarza qué le han dado? ¿Ha sido suficientemente reconocido?
Yo creo que no le han dado ni las gracias, ¿no? Es decir, yo creo que son los dos grandes espías que ha habido en la historia española. Lo único que pasa es que Garbo nunca trabajó para un servicio secreto español. Trabajó para los ingleses, para el MI6, ¿no? Uh-huh. Y Gorka, o el Lobo, o Miquel Lejarza, o como se llame ahora, lleva trabajando 40 años. Al final, es verdad que en el año 2010 le entregaron una medalla al mérito civil, hay que alabar, porque al final, después de tantos años, 25 años después de la infiltración, le hicieron un pequeño reconocimiento, y hay que destacarlo, pero es un muy pequeño reconocimiento, porque la diferencia entre el reconocimiento Garbo, que hizo la repera en bote, y lo que y le dieron esas grandes condecoraciones, no solamente se la dieron los ingleses, también se la dieron los nazis, engañados, pero bueno, le dieron esas condecoraciones. Sin embargo, a Miquel no le falta ese reconocimiento. Yo sé que esto le molesta a Miquel que lo diga, pero me parece muy poco.
Fernando,
eso.
Te corrijo un poco. Fue la medalla al mérito militar, pero la más normalita. O sea, de esas hay,
sí, claro.
Creo que cientos de miles hay, ¿eh? O sea, que.
No, creo, claro. Que
es una medalla normalita. O sea, que no tenga nadie problemas en que a mí me tenga que quitar ninguna medalla, porque no tengo ninguna medalla oficial más que esa.
Vamos a centrarnos en algunos capítulos del libro. Por ejemplo, el libro le dedica un amplio fragmento a la persecución que Miquel Lejarza sufrió el 30 de julio de 1975. Marta Gaila, ¿qué pasó ese día?
Bueno, pues ese día el que va passar és que Miquel Lejarza va escapar de la mort directament, perquè ell va anar a Madrid acompanyat de tres etarres més i es van veure sorpresos per una àmplia operació policial. La policia va matar un dels etarres, o sigui, es va iniciar la persecució, maten a un dels etarres que viatjaven amb ell, a altres dos els detenen, i el Miquel, que també va ser tirotejat per la policia, va aconseguir entrar en un edifici, va pujar fins a un pis, va amenaçar amb la seva pistola un matrimoni gran perquè li obrissin la porta, i des d'allà va poder trucar als serveis secrets, identificant-se pel seu nom en clau, que era Lobo, y demandándolos que el traguessin d'allà.
Algunas preguntas que nos sugieren este capítulo. Primero, Miquel, bueno, la policía no le constaba que formaba parte de ese comando, es decir, no tenía información, por eso lo tirotearon, ¿o qué es lo que pasó ahí? Cuando estabas dentro de una organización terrorista como es ETA, quien se infiltra, pues se le pierde la pista. ¿O qué sucedía aquí?
Pues realmente no sabe nadie más que tu servicio, que entonces éramos muy pocas personas, y bueno, dentro de ese servicio, concretamente, incluso algunos tampoco sabían. O sea, quiero decir que yo tenía por enemigos a todo el mundo, tenía que huir de todo el mundo, y realmente, pues claro, aquello fue terrible, ¿no? Porque había que, cuando la policía nos persiguió, pues realmente yo lo que intentaba es llevar a todo el grupo a uno de los pisos que tenía preparado, pero no sé, nos siguieron centenares de policías, ¿no? Entonces era la policía armada, y y bueno, no sé, pero hubo un momento en que yo creí que me seguían todos a mí. Realmente, bueno, ya la hemeroteca está, ¿no? Que recogieron más de 2.000 casquillos de bala que me habían disparado allí, que pegaron en las paredes del Bernabéu. Pero lo más duro es que cuando yo consigo entrar en un piso, etcétera, y demás y tal, cuando llamo por teléfono para decir dónde estoy, pues me salta una contestadora automática. O sea, imaginaos un momento, ¿no? El momento es crítico, ¿no? Y crítico, estás jugando la vida. Uno murió, los otros dos cayeron heridos y tú te has escapado, ¿vale? Tú llamas a tu servicio y te salta una contestadora automática. Y tienes que decir allí, soy lobo, por favor, soy lobo. Venir a recogerme y hora y media esperando a que alguien te llamara, ¿no? O sea que esa hora y media os podéis imaginar cómo puede ser. Me casualidad de la vida, años después, pues me encontré con, muchos años después, en una charla que estaba dando, me encontré con la nieta de ese matrimonio, que me dijo una cosa que me entró en el corazón. Me dijo, mis abuelos se acuerdan de lo bien que los trató usted.
Fíjese. ¿Y cómo es que saltó el contestador automático? ¿Tiene alguna explicación a eso?
Pues la explicación la tenemos que buscar cada uno, ¿no? Porque cuando estás en un momento tan crítico, tan difícil y demás y tal, pues resulta que en vez de tener allí unas personas que estén pendientes de lo que ocurre, lo que hacen es que dicen, no, salid todos de aquí, a tomar un café por ahí. Pues entonces, bueno, las conclusiones las podemos sacar por cada uno.
Hubo un coronel del servicio secreto, que Miquel no quiere decirlo, que estamos hablando del 75, pero sí, lo digo sí. Yo, que dijo en aquel momento, cuando el oficial de caso de Miquel le dijo, que está ahí Miquel, le dijo, bueno, si le matan, un etarra menos.
Concretamente la frase del libro es, mira lo que estamos pillando, a el lobo que le den por culo, otro etarra más muerto.
Bueno, yo soy, en antena soy más fino.
Bueno, lo leo tal cual, porque tal cual lo he leído en el libro y me llamó mucho la atención, francamente.
Bueno, desde ETA, Miquel, siempre se ha defendido que usted primero fue de la organización y que luego fue captado por la policía. Pero esta versión también...
Esa es una versión que me interesaba, primero por...
Que se cuenta, por cierto, disculpe, en la película también.
Sí, eso, por eso a mí cuando me dicen lo de la película, digo, sí. a mí no me gusta, lógicamente, porque no se ajusta a la realidad, ¿no? Entonces, pues por supuesto que no me gusta, me parece que te compran también, o sea que no. Yo no tenía ni puñetera idea de lo que significaba ETA. No tenía ninguna relación con ninguna etarra ni con nada. Tuve que empezar de cero, patatero, como digo, o sea, pero total, no sabía nada. Mi gente tampoco sabía nada, pero yo sabía menos todavía. O sea, que, y empecé de cero. Yo, por supuesto que no tenía nada que ver con la policía. Bueno, lo que sí tenía dos amigos de la policía, eso sí, ¿verdad? Que tenía dos amigos de la policía que nos íbamos a Santander para poder tomar algo, para poder vernos alguna vez, alguna que otra vez, ¿no? Y bueno, pues cada uno puede tener amigos donde sea, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, relación ninguna con ETA, vamos, ni soñando. O sea, ni siquiera tuve amigos cercanos a la organización. Después, con el tiempo, cuando ya empecé a moverme y demás y tal, tuve que ir buscando a ver quién podía ser el más cercano en algún momento de mi vida, ¿no? Y tal. Pero ni idea. Eso es interesado, pero además creo que interesado no solamente por la organización terrorista ETA, sino también por algunos sectores del poder de entonces. O sea que...
Tras la persecución policial esta persecución de la que estábamos hablando, un periodista de Europa Press, al que también entrevista, en este caso Fernando, en el libro, publicó la noticia de que a la policía se le había escapado un etarra que había pedido ayuda por teléfono, que esa información no sé cómo la obtuvo, desde una casa particular y que su nombre en clave era Lobo. Esa noticia llegó a la BBC y cuando los etarras leyeron esta información empezaron a sospechar que en este caso Miquel, podía ser un espía. Nadie en ETA había oído jamás el nombre del Lobo, y en la banda terrorista estaba prohibido llamar desde un teléfono particular para pedir ayuda. Y la pregunta que le traslado a Miquel es, bueno, ¿cómo reaccionó usted cuando sus compañeros de la banda decidieron preguntarle cara a cara si era o no un topo?
Pues mira, la reacción, yo no sé si era, porque en ese momento... tienes miedo, o no sé por qué. La verdad que en los momentos difíciles es cuando más frío soy, también eso es cierto. Cuando los momentos son muy duros es cuando más frío me vuelvo. Mi reacción fue reírme. O sea, me entró una risa, puede ser que fuera una risa nerviosa, lo que fuera, pero me entró una risa enorme, ¿no? Y no me lo creía, vamos, o sea, lo que me estaban diciendo, claro que me lo creía, perdón, pero vamos, lo que me estaban diciendo me producía risa. Y claro, ellos se quedaron estupefactos, ¿no? Decían, oye, Miquel, pero, no, perdón, Gorka, pero no te pongas así, que te estamos hablando en serio, que esto es verdad. Y claro, yo dije, otra vez empecé a reír y le digo, pero, ¿qué me estoy diciendo en serio? Digo, no, pero mira, si lo decís en serio, cogí mis pistolas, llevaba dos pistolas, como cualquiera del comité ejecutivo, y cogí, las entregué al número uno y le dije, pues mira, si pensáis eso, mira, me voy, me doy la media vuelta y me disparáis unos tiros si queréis, porque al final vosotros me estáis demostrando que no mierdas como los demás, o sea que ya reaccioné. Para ellos, lo dicen ellos mismos en un libro que escribieron antiguamente en la cárcel, y dicen que reaccioné tan fríamente que eso es lo que les dejó así, ¿no? Entonces claro, hay que reaccionar fríamente en los momentos difíciles.
Un tiempo después de esta operación, ya que aunque a usted le hubiera gustado continuar infiltrado en ETA, desde los servicios secretos le piden que se aparte. Entonces lo primero que hacen es esconderle en un apartamento, le dejan allí 15 días sin salir, después le envían a Canarias durante un mes, luego a Valencia y le dicen lo siguiente, leo textualmente: no te pongas en contacto con nadie, no queremos que tengas un amigo que te dure más que un día. No queremos que tengas una chica que te dure más de un día. Olvídate totalmente de tu familia. No puedes volver a verlos nunca más. Ahora eres otra persona. Olvida a Miquel Lejarza. Ya está muerto. ¿Usted cómo recuerda esta época?
Bueno, la verdad es que no quiero ni recordar. O sea, el pasado lo dejo allí, en el pasado, y prefiero olvidarme, ¿no? Porque no puedes vivir con esas cosas, ¿no? Es imposible. Porque todo estaba hecho de una manera tan apresurada y tan mal hecho, y salió tan bien para lo mal que estaba hecho, pues que es mejor olvidar, ¿no? El tiempo ha pasado, ha evolucionado todo, ahora ese servicio es un servicio ya importante, aunque también lo quieran enterrar, pero bueno, es mejor olvidar esos pasajes, porque fueron tantos
que si yo creo que ahí se consagró ahí se consagró algo, y es que Miquel, a partir de ese momento y durante todos los años siguientes, se convirtió en posiblemente el agente secreto español que más pasa de las órdenes que le daban sus jefes, ¿no? Porque él, a partir de ese momento, cuando tratan de que viva aislado y solitario toda la vida, luego le intentan mandar a México, etcétera, etcétera, Miquel se revela. Es decir, Miquel cumple su trabajo, Miquel tiene muy claro cuáles son sus deberes, pero se convierte en un indisciplinado, no sé si es la palabra, pero él sabe muchas veces más de lo que saben sus oficiales de caso y no les hace caso.
Bueno, es cierto, me convierto en un agente. A ver, yo estuve años de agente negro, después estuve de agente oficial, y pedí yo otra vez volver a ser agente negro, ¿no? Porque yo no podía vivir la disciplina de una oficina, etcétera, y demás y tal. O sea, que no iba conmigo. Entonces, para hacer las cosas bien, te tenías que ser un agente negro, tienes que ser indisciplinado, no puedes seguir una disciplina, porque si la disciplina no llegas a ninguna parte, ¿no? Y bueno, pues así es como ha sido.
Hay un apartado del libro que te hiela la sangre, porque explican que le mandaron a México, donde pasó un tiempo, y que cuando vuelve, en el servicio, se plantean la posibilidad de matarle. Fernando, esto lo reconoce en el libro Fernando San Agustín. ¿Por qué se plantearon matar a Miquel Lejarza el Lobo?
Pues mira, la versión de Fernando San Agustín, que como sabéis es uno de los mejores agentes y más prestigiosos que ha tenido este país, un agente catalán, que conoce y que dice las verdades, y más con el paso del tiempo todavía más verdades, es que él interpreta que el servicio le manda a Miquel a México para que desaparezca, para que no vuelva a España nunca. Y Miquel no se quiere quedar allí y vuelve. Y entonces dicen que para ellos se les supone un problema. problema. El problema de Miquel, que tiene un montón de información sobre ETA, que tiene un montón de información sobre el servicio, que si ETA le secuestra, le pueden sacar un montón de información, y entonces lo que hacen es plantearse, pues vamos a ver, y si acabamos con él, nos quitamos el problema. Por suerte, y esto también lo interpreta Fernando San Agustín, el servicio le abandonó, pero no tomó la decisión de no matarle.
Mis cosas. En este libro han dado voz a personas que hasta ahora habían permanecido en la sombra, personas como las que Miquel ha compartido momentos importantes de su vida, como decíamos, Fernando San Agustín, del que ya hemos hablado, o sus hermanas, que jamás habían concedido una entrevista hasta ahora. Ellas descubrieron a qué se dedicaba Miquel un día de 1975, cuando al salir a la calle vieron la cara de su hermano en numerosos carteles pegados en las paredes de las calles con el texto «Se busca». Fernando, ¿qué factura les pasó la profesión de su hermano a la familia? ¿Cómo lo vivieron? ¿Ellas sabían alguna cosa? ¿Tenían conocimiento o no sabían, como es habitual, no conocían a qué se dedicaba Miquel?
Mira, yo me fui a Bilbao, Miquel no me había contado nada y yo apenas la conocía de que los había visto una vez. Con lo cual, las 5 horas que estuvimos, yo creo que yo me quedé absolutamente convulsionado. Es decir, no me podía creer cómo ellas actuaban, ¿no? Ellas han estado incluso hasta hoy mismo sin hablar de políticas, sin hablar de su hermano, no le mencionan, y poco a poco, con el paso de las horas de conversación, pues de repente aparecían algunas cosas que se ve que a ellas les dolía reconocer, como por ejemplo cuando una me dijo, no nos afectó, pero claro, el novio que yo tenía, pues me dejó porque decía que tenía miedo, ¿no?, a que le pasara algo, ¿no? O cuando decía, no, nosotros vivíamos, no se metían con nosotros, pero claro, mi padre, que era un obrero, que tenía que salir a las 6 de la mañana, dice, a veces iba al trabajo andando, claro, no había autobuses, y oía y escuchaba pasos detrás de él, ¿no? De verdad, os lo estoy contando y se me está poniendo la piel de gallina, ¿no? Es decir, es una versión que yo creo que es esa aportación frente a la historia de, yo confieso, de Miquel contando sus memorias. Este es el libro, Secretos de Confesión, en el cual esa otra visión de la realidad, bueno, que yo creo que seguro que la gente se queda tan convulsionado como yo.
Hay otro capítulo que llama mucho la atención, en el que
hemos quedado convulsionados leyéndolo.
Sí, porque habláis del lado más misterioso de Miquel, de una conexión. O sea, le pasan unas cosas que son difíciles de explicar. Por ejemplo, vosotros explicáis que él pintó un cuadro de dos torres en llamas antes de los atentados del 11S contra las Torres Gemelas. Esto es un hecho. Pero lo más extraño son las ocasiones en las que Miquel ha intuido que iba a pasar algo, como visiones, y luego eso acaba pasando. Por ejemplo, en una ocasión, Miquel, usted tuvo una visión relacionada con un etarra que cojeaba. No sé si nos puede explicar la imagen que le vino a la cabeza y qué pasó luego.
Explicarlo es muy complicado, muy difícil, ¿no? Porque, a ver, primero que estas cosas de misterio y demás y tal, la gente las toma un poco de aquella manera, ¿no? Es por lo que a mí me costó mucho hablar sobre este tema. Pero bueno, han ocurrido varias cosas muy importantes y muy puntuales, ¿no? Como fue la del general gobernador militar de San Sebastián. Uh-huh. Y ocurrió exactamente como lo pude ver. O, no sé si es que... No, es difícil explicar, ¿no? Si lo ves, es como si te lo dictara, ¿no? De alguna manera. Pero, y lo de Guernica, lo del cojo este, pues que ponía una bomba. Eran dos, el otro estaba escondido y este estaba poniendo una bomba pues para cuando pasara el convoy de los GAR. Pues todo esto yo lo tenía que informar de una manera como que a mí me habían informado mis fuentes que tenía yo. Y bueno, había que darle forma porque claro, tú no te puedes poner a contar que oye, que yo he visto, he sentido esto en mi cabeza y tal. Y además horarios, días, etcétera, ¿no? Bueno, estas cosas me han pasado a veces puntualmente, ¿no? Pero esas cosas que me han pasado puntualmente han ocurrido, y es lo que yo a veces me da hasta miedo, ¿no?
¿Son como presentimientos o son visiones, Miquel?
Son presentimientos más que otra cosa, son visiones.
Y que luego se materializan, es decir, son realidad, sí, se convierten en realidad.
Cierto, están convertidas en realidad. Las que me han pasado son puntuales, no han sido muchas, pero las que me han pasado han sido, han ocurrido 100% como lo digo.
No sé si Fernando Rueda, ya estáis preparando un tercer libro, porque apuntáis en este segundo, en este libro que hoy estamos presentando, Secretos de Confesión, a lo que se está dedicando ahora Miquel, que es el ámbito, está metido en el ámbito de la economía sumergida, Fernando.
Bueno,
eso da para otro libro,
tanto.
Porque vamos,
o sea, esto es... Hay una... este libro es el libro, igual que os decía que el de Yo Confieso es el de la memoria, este es el libro de las otras personas, de las que cuentan todas estas cosas. Y luego ahí hemos metido otras historias, ¿no?
Bueno, ya, pero
otras
claro,
historias es que como estas corto, que habéis
queda,
hablado.
Claro, queda corto esta historia y a lo que se dedica ahora Miquel, claro. Que nos hemos
claro, ahí... entonces, es que Miquel no quería hablar de esto, quiero decir. En su momento él no quería por motivos de seguridad y no quiso. Y en algún momento a lo largo de la escritura de este libro dijo, pues mira, vamos a contar, porque yo sí conocía algunas cosas, vamos a contar eso, pero vamos a contar lo que se pueda contar, ¿no? Yo creo que hay suficiente información como para hacer otro libro, pero de momento me temo que habrá que esperar, ¿eh?
Yeah, bueno, claro, pero es que ponéis anzuelos como, por ejemplo, destacamos una frase que nos ha llamado mucho la atención, dice, Miguel, los grandes gobiernos son los que hacen los movimientos económicos más importantes, los que mueven dinero negro producto de todos los tráficos ilegales que nos podamos imaginar, empezando por el de la droga. Sí, claro, te lees esto y dices, bueno, esto...
¿Qué es esto?
Miquel, ¿me lo amplía?
Ese es un mundo muy complicado. Yo siempre he dicho que todo el tema anterior mío con ETA y todas estas historias mías es un juego de niños comparando con esto otro. Por eso ahora estamos trabajando. Ahora tengo un grupo muy especial, un grupo muy bien preparado. Son unos fenómenos de ciberseguridad, etcétera, y tal. Estamos viviendo un momento en el mundo muy difícil, muy difícil. En España, desde luego, tremendamente complicado. Pero en Europa, un desastre también. Pero en el mundo en general estamos viviendo un momento muy complicado, muy difícil. Y estos, no ya los gobiernos en sí, ¿no? Pero no son solo los gobiernos en sí, porque al fin y al cabo los gobiernos son títeres de otros poderes ocultos, ¿no? Y esos poderes ocultos son los que mueven los hilos del mundo. Y son los que mueven los hilos del dinero, los montajes de las guerras, los montajes de todo, ¿no? Los montajes de que un país se fracture, se rompa, porque así vamos destruyendo la montaña, ¿no? Y destruimos detrás de uno otro, etcétera. Los que hacen que un país como el nuestro, por ejemplo, en un momento dado pueda convertirse en los Balcanes, ¿no? Etcétera. Esto es lo que está ahí, y esto sí es complicado, esto es muy difícil, pero a mí me encantan los grandes retos, difíciles, ¿eh? Aquello, lo duro, lo difícil, lo que es casi imposible llegar. Os puedo decir solamente una cosa, es horrible, horrible trabajar en esto por mil razones, ¿no? Pero una sobre todo, hay que tener una paciencia tremenda. Si la tenía cuando el tema de ETA, no os quiero decir la paciencia que hay que tener ahora, porque muchas veces te supone estar esperando una llamada 15 días, por decir algo.
Bueno, Fernando, necesitamos una ampliación del libro, sí. Pero vamos, porque claro, nos hemos quedado aquí con un montón de preguntas que se tendrán que resolver.
No, y que la parte económica es muy compleja, sí, porque sí. Yo le iba leyendo y digo, sí, madre sí. Mía, no, aquí no, hay
eso,
un
programa. Bueno, una parte está en Secretos de Confesión, sí. Y otra, pues ya veremos a ver cómo lo desarrolla Fernando Rueda. Miquel, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes. Gracias, Fernando Rueda. Muchísimas gracias. Esperamos nuevo libro.
Vale, un placer, Toni.
Un placer, gracias, Fernando. Secretos de Confusión, la segona part d'aquest llibre del que va ser, jo confieso, la presentació del llibre del Lobo, aquest espia que és un dels dos espies més importants pel que fa als darrers 50 anys o que coneixem, que coneixem, Espanya, vinculat també a tot el que va ser la banda terrorista ETA. Farem una pausa, seran dos minuts, i tot seguit parlarem amb Josep Corbella, que ens porta bones notícies per senyor Marcelí Busté, per Vicenç Martí,
sí?
I per tots els que fan vida sedentària. Bones notícies que tot seguit passa a desenvolupar.
Versió RAC 1.